COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo de actualidad, 1:06 del mediodía, en una jornada en la previa ya de ese otoño que nos anunciaban desde Meteo Galicia, que está a punto de llegar, y preparándose para el invierno están también en Vila García. Por eso Augas de Galicia y el Concello han hecho una visita por toda Vila García para establecer prioridades en la limpieza de los ríos, especialmente en el río Con y en el Leiro, en la zona de Rubiáns y Alaxe, que es la más conflictiva. Así que como medidas urgentes van a fijarse la retirada de un árbol que cayó sobre el río Leiro a la altura del centro del Lar, y el concello va también a quitar otro árbol atravesado en la unión donde se juntan los ríos Con y Leiro. Son algunas de las iniciativas preparándonos para el invierno, pero tenemos más actualidad. De hecho, nos vamos a ir ahora a ver cómo se preparan según las necesidades que tienen nuestros agentes de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene demandas y el Sindicato Unión Federal de Policía ha conseguido el apoyo de sus compañeros en distintos puntos. De ellos hablamos de nuevo con Carlos Rodríguez y Agustín Vigo, secretario provincial del sindicato y portavoz de la UFP. Buenos días de nuevo a los dos.
Hola, buenos días.
Hablábamos de las instalaciones, especialmente de la comisaría de la Policía Nacional aquí en Pontevedra, aquí a nuestro lado, en Joaquín Costa, pero también en cuanto a servicios y a la protección ciudadana, a los servicios que realiza la Policía Nacional en la calle. Pedís, entre otras cosas, la creación de una unidad de prevención y reacción de seguridad ciudadana. Agustín, acláranos de qué se encarga.
Efectivamente, para normalmente la gente, pues esto no le suena. Una unidad de prevención y reacción es un escalón inferior a una unidad antidisturbios. Todo el mundo conoce las famosas unidades antidisturbios en los partidos de fútbol. Es un escalón inferior y su función principal es tanto mantener la seguridad en tipos de espectáculos deportivos, espectáculos lúdicos, y también dar un apoyo a la prevención de la seguridad ciudadana. Tiene una importancia vital, sobre todo porque cuando los indicativos radiopatrullas se ven desbordados, este tipo de unidades dan un servicio muy necesario para mantener el orden.
Y aquí en Pontevedra no la hay. ¿Para qué, Carlos, para qué casos se vería necesario?
Pues no la hay. Rápidamente, partidos de fútbol de Pontevedra, un UPR, para dar servicios en Villa García, en Marín, en la ciudad de Pontevedra. Estamos escasos de personal. Yo lo que a mí me queda, tengo extrañeza de que por qué hay provincias que hagan automáticamente en un mes una unidad de prevención y reacción, por ejemplo en Orense, que se montó una unidad de prevención y reacción en un mes con 15 funcionarios, y por qué en Pontevedra continuamente se está rechazando. Es que no llegamos a entender, cuando esto es una capital de provincia como Orense, y por qué aquí no la quieren hacer. No, es que no lo entendemos desde el sindicato.
Las justificaciones que se dan pueden ser que ya existe en Vigo. ¿Sería necesario igualmente?
Vigo es una ciudad bastante grande. Yo creo que con la unidad de prevención y reacción allí ya es suficiente. Pero aquí, para dar servicios, una ciudad como Pontevedra y las zonas limítrofes como Villa García y Marín, yo creo que sería aceptable tener otra UPR. Tenemos que tener en cuenta que en la ciudad de Pontevedra tenemos un 38% de déficit de funcionarios. Imagínense, si tenemos un catálogo de puestos de trabajo que es obsoleto, anticuado, y que no nos dan las necesidades para cubrir los servicios en Pontevedra, con un 38% de funcionarios que faltan más de 60 policías en Pontevedra. Yo no digo que manden 60 policías, que yo entendemos que ahora mismo están las cosas como están, y comisarías que faltan mucho personal en toda España, pero no podemos sacar una comisión de servicio. ¿Por qué no mandamos una comisión de servicio y traemos una UPR para Pontevedra? O actualizamos el catálogo de puestos de trabajo, que está obsoleto, ya decimos que eso está anticuado. Es que para una ciudad como Pontevedra no vale. Por eso estamos solicitando continuamente a la subdelegación de gobierno, a la Dirección General de Policía, que nos manden un UPR como la ciudad que somos.
60 policías más harían falta en Pontevedra, y en los casos de las comisarías de Marín y de Vila García.
Ahí ya estamos hablando de ciencia ficción. En esas comisarías no es que hagan falta policías, es que, vamos, es tremendo. De hecho, en breve vamos a tener una concentración en Marín, porque hay días que no puede salir ni siquiera un coche patrulla. Porque el déficit es tan grande, todos sabemos, por ejemplo, las espectaculares colas que ha habido este verano para hacer el DNI en Marín. Es tremendo. El problema es que desde que empezó la crisis no se ha ido reponiendo la tasa de reposición de policías. Aquí había unas plantillas bastante envejecidas, la gente se ha jubilado y no se ha ido reponiendo. Y como decía bien mi compañero Carlos, Pontevedra está en un 38%, pero es casi lo genérico en toda la provincia. Y entonces hay servicios básicos que ya no se pueden mantener. Y Marín y Villagarcía es tremendo.
El personal, por lo tanto, es una de las reivindicaciones fundamentales, pero también el material con el que contáis o con el que no contáis, más bien. Por ejemplo, las mujeres tienen problemas en los chalecos que, claro, entre otras cosas, están hechos para hombres.
Efectivamente. Yo no sé quién diseñó el chaleco, pero vamos, lo hicieron para hombres. Las mujeres realmente tienen una anatomía distinta al hombre. Entonces, si tú pones un chaleco, o tú cuando te pones un pantalón, te pones un pantalón de mujer, no te pones un pantalón de hombre. Pues aquí igual. Y aquí han mandado unos chalecos solo para hombres. Y las mujeres no tienen. Entonces, realmente, pongo un caso, un ejemplo. Hace poco las compañeras las trasladaron a Madrid para mirar a ver cómo le podían dar un chaleco de mujer. Llegan aquí y se encuentran con unos chalecos que eran los mismos que tenían aquí de hombres. Efectivamente, las mujeres, pues las compañeras han dicho que no lo querían. Y ahora nos están comentando que las quieren mandar a la fábrica de Zaragoza. Porque parece que quieren hacer
para
un diseño.
Medir
otra vez a las compañeras. Es que es irrealista. Lo que está pasando aquí es irreal. No entendemos lo que está ocurriendo. Cuando es muy sencillo. Los chalecos cuestan 500 euros. Si hay tantas funcionarias, no es tanto presupuesto para las compañeras. Pero es que esto es. La administración es así. Ya sabemos cómo lo que ocurre, vamos poco a poco, y va pasando tiempo, y las compañeras están en la calle.
Sin chaleco, porque es incómodo para trabajar, claro, si no es de su talla.
Efectivamente, después ocurre lo que ocurre, después nos llevamos las manos a la cabeza. Pero las compañeras están en la calle, lo que quiero decir.
Los chalecos antibalas, sin duda, es del material más imprescindible y con el que no se cuenta, además de que... Para tener a ellas uno adecuado a la fisionomía de la mujer, también serían necesarios chalecos para todos los agentes que están en la calle.
Correcto. Cuando pasó la desgracia de nuestra compañera Vanessa, vino el director general de la policía, habló con nosotros, vino la delegación de gobierno, nos dijo que el tema se iba a solucionar. La primera medida que tomaron fue que todos los funcionarios, o que dijeron que iban a tomar, para ser más correctos, es que todos los funcionarios que estuvieran de uniforme iban a tener su chaleco. Bueno, nuestra compañera lleva ya 2 años enterrado y aquí en la provincia de Pontevedra todavía no llegamos a la mitad de los funcionarios uniformados que tengan ese chaleco tan necesario. Y ya no hablamos de los que no son radiopatrullas. Eso ya sabe Dios cuándo llegará.
La reivindicación de los chalecos sin duda es la más vital, vital con mayúsculas, pero ¿qué otro material necesitarían los agentes y que no disponen de él?
Son guantes anticorte. La uniformidad, continuamente estamos solicitando uniformes nuevos, se nos caen las letras, se nos rompen las botas, ahora va a llover, se nos jalan los pies, los pantalones se destiñen. Es que no se da cuenta la administración, es muy bonito salir a la televisión y decir, estamos en alerta 4, nivel 4. ¿Y la protección de los policías?
Que alerta 4 es cuando hay un atentado y en otro país,
sabemos,
en Bélgica,
sabemos lo que está ocurriendo en muchos países. Y ojalá que no ocurra aquí en España. Y después, lo que volvemos a decir, nos llevamos las manos a la cabeza.
Estas han sido las reivindicaciones de la Unión Federal de Policía, que ya han sido aprobadas en el Congreso, de sindicatos y apoyados por el resto de compañeros, de agentes, pero cuando el comisario de turno desde el Ministerio del Interior, la subdelegación del Gobierno, cuando se van a poder trasladar esas demandas a ellos?
Bien, las demandas ya han sido de forma inmediata, se ha aprobado en el Congreso y la Ejecutiva Nacional ha quedado comprometida a trasladarlas directamente al Consejo de la Policía y al mismo Ministro del Interior. De hecho, en estos días ya se está registrando escritos en Madrid para que se tomen medidas, que es desde Madrid desde donde se tiene que empezar a dar solución a este problema.
Pues esperamos la respuesta en cuanto hoy por la tarde conozcamos el nombre del nuevo o del que continúe como ministro del Interior en el nuevo gobierno, gracias a el secretario provincial y al portavoz de la Unión Federal de Policía, Carlos Rodríguez, y Agustín Vigo. Gracias a los dos por hacernos llegar la situación de la Policía Nacional en Pontevedra.
A vosotros.
A vosotros.
En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A nosa receta de esta semana levanos o asador Virxe do Camiño, no Hotel Virxe do Camiño, onde nos atende Álvaro, o seu cociñeiro, que hoxe, que plato nos recomendas facer na casa, Álvaro?
Pues na casa recomendaría facer un bacalauciño a plancha.
E como, cales serían os pasos, que ingredientes necesitamos?
Pues que temos o bacalao, un bo turiño de bacalao de salao. Secámoslo ben, temos a planchiña quente, botámoslo ali a facer, lentamente, que colla un tostadito, co mínimo vamos facendo un dentiño de allo con aceite de oliva, deixámoslos tostar un pouquiño, cando tiñamos o bacalao listo, xa que estea asadiño, colocámoslo na bandeixa, botámoslo ya que o aceitiño co allo por arriba, botámoslo unha ceboliña cortada moi fina en crudo, unhas patatiñas cocidas, unha ensalada, unhas aceituniñas negras e todo iso, está listo xa pa comer.
O truco tamén está un pouco en buscar os mellores ingredientes. Aquí en concreto, como seleccionades o bacallau?
O bacallau, pois, é un gados murúa, que é un dos, dicen que é un dos mellores bacallaus. É eso, darlle o desalao que corresponda a peza que sea do bacallau grosor. Non ten moita ciencia, o caso que sí, eso, hai que... O aceitinho de oliva que sea de boa calidad, uns alliños cortados fininhos que estean douradiños, creo que non ten moita ciencia.
Ese é o gran segredo. E canto tempo nos podería levar facer esta receita?
Hombre, hai que mirar unha cousa, non é o mesmo unha plancha industrial con a plancha dunha casa. Unha plancha dunha casa, eu diría que pola a temperatura que estea ben quente para que o bacalao non se nos pegue, untalo un aceitinho, tras colocalo ali e ir mirando, apretando un pouquiño, cando vexamos que non solta moito líquido xa de dentro, pois tampouco non secalo moito, porque senón non teria gracia ningún ao bacalao, por moi boco fora.
Pois especialistas en carnes, pero tamén este bacallao aquí na cociña do asador Virxe do Camiño. Álvaro, moitísimas gracias por esta receta de bacallao.
De nada, aquí estamos para atender, con moito gusto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Y si estás pensando en recetas y quieres darnos tú la tuya también, pues puedes hacerlo. ¿Dónde? En el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra, en el 630-03-8140. Nos agregas y nos escribes un WhatsApp. Nos mandas una nota de voz, si quieres, con tu receta o los pasos para que podamos seguirlos y entre todos hacer este libro de recetas en el que hoy incluimos el bacalao a la plancha. Nos quedamos con hambre, pero con hambre de más temas. Más temas de los que te hablamos hasta las 2 de la tarde aquí en Mediodía en Pontevedra.
Mientras ella con pasión da la llave, yo le doy bambú. Churachuré.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, soy Silvia Vieito. Joaquín Cabaleiro se encarga del control técnico de sonido. Y aquí comenzamos un nuevo espacio. Vamos a continuar con más información local y con una de las noticias del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es que profesionales y pacientes del área sanitaria de Pontevedra van a abordar patologías raras en un taller, el taller Convivir con una enfermedad rara y crónica. La Federación Galega de Enfermedades Raras y la Estructura de Gestión Integrada de Pontevedra y Osalnés, el Sergas, organizan este taller que se va a prolongar durante todo el mes de noviembre. ¿Y en qué consiste? Pues en cada sesión van a participar 16 pacientes. Ellos podrán exponer sus dudas e inquietudes a los especialistas médicos. El objetivo es darle a las personas afectadas por alguna enfermedad rara o crónica, también a sus familiares, de los recursos necesarios para mejorar su calidad de vida. Y no menos importante, también contribuir a humanizar la relación entre el médico y el paciente. Las enfermedades raras como el lupus, por ejemplo, vamos a hablar de ellas sin duda aquí en este espacio. Las enfermedades raras, que son raras por afectar a un número pequeño, entre comillas, de la población comparado con la gripe, que nos puede tocar a cualquiera. Las enfermedades raras son protagonistas y se difunde y se da más detalles a los pacientes que las sufren aquí en Pontevedra y Osalnés, desde el complejo hospitalario de Pontevedra y Osalnés, desde la estructura de gestión integrada de Pontevedra. Es la noticia que nos ofrece Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
En Louzao, tu negocio nos importa tanto como a ti. Por eso te ayudamos a que prestes atención solo a tu trabajo. Este mes, por la compra de cualquier vehículo industrial ligero, llévate 4 años de garantía y mantenimiento de regalo. Solo en Louzao Mercedes-Benz, en Vigo, carretera de Camposancos 106 y en Pontevedra, carretera Vigo-Pontevedra-Vilaboa.
Muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todo.
Los secretos y Álvaro Urquijo, su voz, que vamos a tener aquí en COPE Más Pontevedra, en el 96.7 de FM. Hablaremos con la voz de Los Secretos, que va a estar mañana aquí en dentro de la programación del Pazo da Cultura. Mañana nos traen a Los Secretos. Con él estaremos hasta las 2:20, hasta las 2 en punto, en nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra. También vamos a hablar de una nueva historia, de varias de la serie que nos trae esta semana Diario de Pontevedra y la historia criminal de Pontevedra. Con José de Cora vamos a repasar una nueva entrega que podemos leer hoy ya en nuestro periódico. Y hablando de crímenes de sangre, nos vamos a ir a la parte más bonita, a hablar, por otro lado, de la donación de sangre, de los del funcionamiento del Centro de Transfusiones de Galicia y de el punto de donación que tenemos aquí en el Hospital Provincial de Pontevedra, que es el que más donaciones registra de todas las ciudades gallegas. Así que vamos a presumir también de solidaridad, pero sin dormirnos, porque se necesitan más. Serán temas de los que hablemos aquí en COPE Más Pontevedra, solo en el 96.7 de FM, a partir de la 1:30, pero también de cuentas. Vamos con ello. En Pontevedra, Hotel Virgen del Camino, El Asador y La Bodeguita te ofrecen los mejores menús individuales, familiares, comidas y cenas de empresa. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas navideñas. Reserva en El Asador o La Bodeguita, calle Virgen del Camino 5355 o 986-904037.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y de cuentas tenemos que hablar, vamos a hacer esas cuentas porque los presupuestos de Pontevedra ya hay un borrador y se está estudiando ese borrador presentado por el gobierno local por parte de la oposición. Recibimos por el grupo mayoritario en la oposición a César Abal, concejal popular en Pontevedra. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Hablamos de esas cuentas y que se bajen los impuestos es una de vuestras exigencias cada año. ¿Hay margen para poder hacerlo?
Hay bastante margen. Para que la gente se dé una idea, el Concejo de Pontevedra viene teniendo unos ingresos extras desde el año 2008 de unos 6 millones de euros. Tiene una finalidad que el Ministerio de Hacienda le dio a los concejos para sanear las cuentas y en el Concejo de Pontevedra este dinero no se destina a sanear las cuentas, sino que se está destinando a inversiones. Para que se haga una idea de la gente, de media cada año estamos teniendo 1,5 millones de euros de superávit, que nosotros consideramos que es 1,5 millones de euros que podrían ahorrarse los ciudadanos en los impuestos.
Y si no se bajan los impuestos, porque es algo que ha comentado el BNG, sí es cierto que se han mantenido en los últimos años, no se han subido, pero si no se bajan, como se pide, ¿qué requisitos se le podría poner al grupo de gobierno para sí apoyar o no votar en contra los presupuestos?
Primeramente poder sentarnos a hablar, porque el año pasado, como el oyente algunos conocerán, ni siquiera nos pudimos sentar a hablar. Entonces este año nosotros ya no hablamos de líneas rojas, tenemos tres propuestas y por lo menos sentarnos, queremos decirles de dónde se puede ahorrar el dinero, que como digo, el presupuesto de ejecución es muy bajo. Ellos presupuestan este año 13 millones de euros, el año pasado presupuestaron 11 y malamente podrán llegar a gastar 8 o 9. Entonces, ahí les sobra dinero, no son capaces de gastarlo y creemos que ahí hay margen. Por otro lado, cada partida específica que hace este concello, por ejemplo, la única específica que había el año pasado, que era el Parque Forestal de Afracha, no se ejecutó, no se tocó un euro. La anterior, que era el Pabellón de los Deportes, no se tocó un euro, se tocó el año siguiente. Entonces, hay dinero, hay margen para bajar los impuestos y nosotros queremos sentarnos, hablar con ellos e intentar, bueno, pues hacerles ver en qué partidas y en qué medidas se puede bajar. Si no, pues hablando se entiende la gente y a lo mejor, pues, fíjense, el convenio del hospital no figura en el borrador del presupuesto. A nosotros nos gustaría que por lo menos figure una partida, ahora que se han puesto de acuerdo con la Junta de Galicia en un proyecto tan demandado por la ciudad de Pontevedra, pues que figure el convenio del hospital. Pero, como digo, para que todo esto sea posible, por lo menos tienen que sentarse a hablar. Y por nuestra parte, toda la voluntad del mundo.
Porque en ese tema, por apuntarlo ahora brevemente, del Gran Montecelo, el hospital lo va a construir la Junta, pero sí que el ayuntamiento tiene algunos deberes.
Sí, por ejemplo, agua, luz, tiene una serie de obligaciones que realizar el Concejo de Pontevedra, como por otra parte ya figura en el convenio que han firmado. Pues no estaría de más que figurarse esa partida y bueno, ir dando pasos en firme para que sea una realidad lo antes posible.
Pues de eso vamos a hablar, de las cuentas del Ayuntamiento para 2017, unas cuentas que van a ser debatidas entre los grupos de la oposición y el grupo del gobierno del BNG que los acaba de presentar. De ello vamos a hablar ahora en el 96.7 de FM, en COPE más Pontevedra.
Pontepedal, tu tienda de alquiler y venta de coches a pedales, camas elásticas y futbolines, te ofrece su nuevo servicio de garaje para bicicletas. No te rompas la cabeza y guárdala con nosotros, cógela cuando quieras. Siempre la tendrás lista, limpia, engrasada y a punto. Consulta precio en Pontepedal, calle Riestra, Pontevedra.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media del mediodía, tiempo para volver a actualizar la información antes de seguir con los temas de los que te vamos a hablar, de música, con los secretos de economía, con César Abal y el Partido Popular de Pontevedra y de mucho más. Pero antes de todo eso, nos pasamos por la actualidad de la Diputación de Pontevedra. Pablo Romero, ¿qué novedades hay?
Pues así es, ayer David Regades presentaba la alternativa al Plan Concellos para el próximo año. Pues hoy ha habido las primeras reacciones por parte de la oposición, por parte del portavoz provincial del Partido Popular, de Ángel Moldes, que ha dicho que este aumento del presupuesto es una demanda que llevaba tiempo solicitando el PP, y ha catalogado el exitazo del Plan Concellos de Carmela Silva como un fracaso absoluto. Luego lo escuchamos.
Bueno, pues opiniones para todos los gustos. Escuchamos hoy la opinión de la oposición a partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro tiempo, en nuestro informativo mediodía en COPE Pontevedra. Y ahora seguimos en Pontevedra, pero ya en la ciudad. Hablamos de economía.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Saludamos de nuevo a César Abal, concejal del Partido Popular de Pontevedra. César, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Hablábamos de esas cuentas, de lo que tiene para invertir y lo que no el Ayuntamiento de Pontevedra, de los impuestos que no van a subir, pero tampoco se espera que vayan a bajar. Y comentabas tres requisitos para poder apoyar los presupuestos del BNG. ¿Cuáles son?
A mí me gusta decir tres propuestas para que por lo menos se sienten a hablar con la oposición. Tenemos tres propuestas. Una es menos impuestos para la ciudad de Pontevedra. Los pontevedreses...
Esa ya la podemos borrar.
La podemos borrar. Bueno, pues los pontevedreses que sepan que de media, con el resto de las ciudades de Galicia, pagamos al concello de Pontevedra 250 euros más que cualquier otro concello de Galicia. Queremos que eliminen el timo del alcantarillado, que tal y como le están diciendo los técnicos municipales, que es un impuesto ilegal, que le están cobrando a los vecinos que no se pueden conectar a la red. Y también queremos unos presupuestos participativos. Esto es algo que nosotros llevamos diciendo desde el año 2012, antes de que hagan las mareas, y nos gustaría que este borrador que nos han dado a nosotros, pues se lo dieran a todos los vecinos, que lo colgaran, por ejemplo, en la web municipal, y que cualquier vecino pueda dar su opinión. Y bueno, pues entre todos, pues hacer un presupuesto que represente al conjunto de la ciudadanía.
Ese es un debate que, lógicamente, hay opiniones para todos los gustos. El BNG, si se reúne y le ha presentado ya los presupuestos, solo a la directiva de dos federaciones de asociaciones de vecinos, a Castelao y a Teucro, ¿no llega con eso, según vuestra opinión?
No, es un paso positivo, por lo menos se han abierto a las federaciones vecinales. Hoy nos han convocado al Consejo Económico Social por primera vez para hablar de los presupuestos, que era algo que tampoco lo hacían. Es otro paso que va en una línea positiva. Y bueno, esto debería terminar, como digo, que cualquier ciudadano, por cualquier medio que él desee, pudiera dar su opinión. Otra cosa es que luego se tenga en cuenta, ¿no? Pero por lo menos hay que darle hoy en día la opción al ciudadano de poder opinar sobre el documento más importante de su ciudad, que es el presupuesto municipal.
Eso sobre las cuentas y algunas de las opciones, pero de inversiones que ya se reflejan en esos presupuestos, en ese borrador del gobierno, hay proyectos como el pabellón de gimnasia o convertir en peatonal el puente del Burgo. ¿Hay alguno, tanto estos como algún otro, que no sea prioritario, según vuestra opinión, para Pontevedra?
No, el pabellón de deportes es prioritario. Nos alegra verlo por fin figurar en el presupuesto. Iba a nuestro programa construir ese pabellón. Lo que no viene es detallado la financiación. Hablan de 800.000 euros, más o menos, el pabellón. Y bueno, habrá que ver qué parte financia la Diputación, qué parte financia la Junta. Es un borrador, viene muy aséptico, viene sin ninguna definición. Respecto al puente del Burgo, pues no figura ninguna partida. No hay una partida que diga peatonalización del puente del Burgo. Siempre hay, el Concello de Pontevedra siempre tiene la manía, digámoslo así, de hacer partidas genéricas. para no tener que presentar a la ciudadanía cuáles son durante el año concretamente los proyectos que quiere hacer. Entonces, ¿lo harán o no lo harán? Yo ya estoy decepcionado muchas veces con estos temas porque anuncian obras y luego no las hacen, las vuelven a anunciar. Tenemos ejemplos muchísimos en Pontevedra. Podemos hablar de Cruz Gallasti, que se iba a petrolizar, luego no se petrolizó, ahora se hizo una mancha roja como en Benito Corbal. Entonces lo que le exigimos es un poco de planificación en las obras, que tengan los proyectos preparados, dotados con financiación y no unas partidas genéricas, para que el ciudadano se dé cuenta. Ponen mejoras, obras urbano, le ponen 2 millones y algo.
Mejoras, obras... Lo reconocía ayer el alcalde, de hecho, haciendo referencia a la parte de Loureiro Crespo y a Benito Corbal, que quería mejorar y que podía o no entrar dentro de ese dinero.
Pues por nuestra parte, siempre y cuando sea un proyecto bien hecho, va a tener nuestro apoyo. Lo que nosotros no estamos de acuerdo, por ejemplo, con lo que sucedió en la Plaza de Barcelos. Nosotros le dijimos desde un principio que hiciera un proyecto global, escuchando a todo el mundo, no solo a los niños del colegio, que está muy bien, sino a los vecinos y a los comerciantes del entorno, que hiciera un proyecto global. ¿Qué hicieron? Hicieron un negociado sin publicidad de 60.000 euros, echaron un pichi al lado del colegio, luego hicieron otro proyecto de 60.000 euros, hicieron las pistas, las canastas y las porterías. Y ahora van a hacer otro proyecto para darle compactar el entorno. Bueno, pues todo esto con un proyecto único y bien pensado, bien consensuado, y está demostrado que de media con un proyecto solo se ahorra un 20% de dinero. Esto es planificación y no ir a salto de mata, como a nuestro modo de ver funciona el Concejo de Pontevedra.
Mucho hay que debatir entre los distintos partidos.
Hay que definir más concretamente los proyectos, priorizar qué proyectos. El Puente del Burgo, 1,5 millones de euros ahora mismo es necesario. Pues hay que verlo, están los fondos europeos, que hay 10 millones de euros, que a lo mejor se puede utilizar los fondos europeos para el Puente del Burgo. Entonces hay que priorizar, y esto es lo que en los presupuestos año a año no define.
Porque quería también hablar del paro, que hoy hemos conocido los datos, que vuelve a subir, dicen que dentro de lo normal vuelve a subir el paro, se echa de menos quizá partidas que intenten paliar un poco la política de empleo en la ciudad.
Efectivamente, una de nuestras propuestas desde que Jacob Moreira está en Pontevedra es el empleo. Nuestra primera medida fue destinar 1 millón de euros a la ciudad de Pontevedra para el empleo. Siempre no, el Concejo de Pontevedra mira por otro lado con este tema, dice que no es cosa suya, que es competencia de otras administraciones, y nosotros vemos día a día como otras ciudades de nuestro entorno hacen planes, compiten, bonifican a las empresas que contraten indefinidamente a sus empresas. El Concejo de Pontevedra no hace absolutamente nada. El dato hoy que decía soy del paro, hoy parece ser que ha bajado, pero bueno, es el periodo de estival que termina. Parece ser que es el mejor dato de afiliación de la Seguridad Social, es positivo, pero que nadie se engañe, queda muchísimo, muchísimo por hacer, pero creemos que este es el camino, por este camino hay que seguir y que nadie se confunda, y insistir por este camino, que es el que nos está sacando de la crisis.
Pues lo que decía, mucho que debatir queda para aprobar o no los presupuestos de la ciudad de Pontevedra en cuanto vayan a pleno y los partidos de la oposición tengan que dar su opinión, porque el BNG, gobernando en minoría, necesitaría que al menos un concejal de la oposición se abstuviese. El año pasado los presupuestos se aprobaron con un empate técnico porque faltabas tú en ese pleno por una enfermedad, por una operación. Y con el empate gana el BNG con el voto de calidad del alcalde. ¿No tienes ningún plan previsto para los próximos meses?
No, por el momento no. Pero bueno, fue una maniobra traicionera, tengo que decirlo, porque está hablado, está en las actas de las comisiones de economía. Iba a faltar un concejal del BNG en diciembre y nosotros nos ofrecimos a levantarnos para mantener, bueno, la cordialidad. Y el Miguel Solor es el alcalde, por su cuenta, sin hablar con él de la oposición, fijó una data del pleno cuando yo tenía justo ese día esa operación. Tardé una hora en entregarle el escrito y no le costaba nada ponerlo otro día. Y bueno, prefirió hacerlo así. A él le vale cualquier cosa, a nosotros no, desde luego. Y lo que tiene que entender es que no tiene mayoría absoluta. Esto lo tiene que entender el gobierno del BNG y que tiene que llegar a acuerdos. Aquí hay 4 partidos políticos de cualquier signo político, de cualquier ideología. Si no es con nosotros, será con otros. Nuestras propuestas intentamos hacérselas claras a la población, que pasa por menos impuestos, básicamente, que creo que es la mayor diferencia con el resto de los grupos. y tiene para elegir. Entonces tiene que salir de su aislamiento, que parece ser que está muy cómodo gobernando de espaldas al resto de grupos de la oposición, y sentarse, por lo menos sentarse.
Pues aquí esperamos novedades sobre el resto de opiniones de los grupos políticos de Pontevedra sobre los presupuestos. Hoy la del Grupo Popular con César Abal. Gracias, César, por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Deja marca y después se va.
La historia criminal de Pontevedra se cuenta ahora aquí en COPE porque leemos hoy una nueva crónica de unos nuevos personajes en Diario de Pontevedra, y aquí su autor nos da esas claves. José de Cora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy los protagonistas vuelven a ser esos delincuentes o terroristas de la época de los carlistas.
Sí, era una época en que realmente el terrorismo, la delincuencia y la actividad política que suponía el carlismo estaban todos mezclados. Muchas veces no se sabe dónde, hasta dónde llega el político, digamos, o el ideólogo, y cuándo, dónde empieza el delincuente, ¿no? Mm. Era una época de terror en toda Galicia y en Pontevedra concretamente, ¿no? Hacían muchas barrabasadas, y algunas de ellas son las que se publican en esta entrega. Hay un caso que se sale de esa tónica, que es un estafador muy curioso, porque actúa en Pontevedra, y en uno de los casos le dice al padre de una niña que está enferma que lo que le pasa a la niña es que tiene el corazón descolocado, que en vez de estar en el lado correcto está en el otro, y si quiere que lo cure. Entonces el padre dice, sí, claro, el estafador agita a la niña, le da unos golpes, pim, pim, y dice, mire ya, claro, el padre mira al... oye el lado correcto de la niña y ve que suena allí el tic-tac del corazón, y le ve, ya está curada. Ahora tiene que dejar este dinero aquí y ya en 15 días está. Y claro, lo que hace es escapar con el dinero, y bueno, una estafa muy curiosa. Uh-huh. El corazón descolocado se llama así, esa historia.
Esa es la que podemos leer en el Diario de Pontevedra hoy. Tengo yo mucha curiosidad por los próximos temas. Mañana, en debate histórico sobre la capitalidad de Vigo y Pontevedra. Esa
el
lucha.
El famoso Ramos Matador, que tenía un apellido ya bastante indicativo de lo que podía pasar, avanza sobre Pontevedra con tropas de Vigo, y la intención es arrebatarle la capitalidad a Pontevedra y llevársela para Vigo. Y de hecho hay unos lo consigue, y hay unos días en los cuales figura Vigo como capital de la provincia. Es una curiosidad de 1940 que los historiadores, bueno, esa la tienen bien estudiada. La que no tienen tan bien es la siguiente, que si quieres hablamos de ella.
Sí, la de un fraile que se creía que tenía poderes para adivinar el futuro.
Exactamente.
¿Y acertó
es
alguna vez?
Un fraile del que no se sabe grandes cosas, salvo que es de Redondela, nació en Redondela, y después lo vemos como profeso en Santa María de la Real de Nájera. Uh-huh. Y ahí empieza una leyenda en torno a este misterioso. Bueno, estamos hablando de 1852, que nadie se crea que es algo actual. 1852. Este hombre empieza a repartir por Pontevedra, cuando vuelve, una serie de octavillas en las cuales habla del futuro, habla de lo que va a pasar y de lo que, según sus saber y entender, ¿no? Después marcha a Madrid y en determinado momento avisa a las autoridades de que la reina Isabel va a tener una complicación en la próxima semana. Y bien porque el tipo era realmente un adivino, bien porque estaba en contacto con con el cura Merino, que es el autor de ese atentado que va a tener la reina, el caso es que su profecía se cumple. Y entonces, digamos que presume mucho, como es lógico, de sus poderes. Lo detienen, le hacen un interrogatorio, y entonces ellos creían que estaba compinchado con el terrorista, con el cura Merino, la policía. Y él defendía que no, que eran sus poderes adivinatorios, hasta que la interrogatoria fue tan hábil que logran sacarle la verdad. Y la verdad es que iba por una calle de Madrid y entonces o escuchó a dos conspiradores que sí debían ser conocidos del tal Merino, que estaba loco como una cabra, por otra parte, y iban hablando de que en la misa de la parida, es decir, cuando fuera a misa Isabel II a dar las gracias por el nacimiento de la infanta, alguien atacaría a ella. Y entonces él se aprovecha y dice, pues esta es la mía, lo voy a dar como una profecía mía, ¿no? Y este es el famoso, espero que a partir de ahora sea un poco más famoso, monje de Redondela con poderes adivinatorios que no los tenía.
Es la historia criminal de Pontevedra que cada semana podemos leer en Diario de Pontevedra y que también te la escuchamos aquí en COPE, cada semana en COPE Pontevedra. Y José, las fuentes desde el siglo XIX a la actualidad, que vamos a poder escucharte cientos y cientos de historias, las fuentes para contrastar los casos, ¿de pues, dónde las sacas?
Prensa y judiciales, y algunas que sí han sido, han merecido llevarse algún tipo de libro. Pero vamos, en este caso, en estos años, la mayor parte de ellas es la prensa, la prensa que había en aquella época, que le dedicaban determinado espacio a los sucesos. Eran no demasiado abundantes, pero bueno, contrastando unos y otros se va sacando la historia como se puede. En este caso, por ejemplo, el del cura adivinador del atentado de Isabel II no está en la prensa, está en otras fuentes diversas, libros y alguna publicación.
Historia tras historia, entrega tras entrega, conoceremos la historia criminal de Pontevedra. Mañana con ese tema, el ataque de Vigo a Pontevedra por la capitalidad. Muchísimas gracias a José de Cora por avanzárnoslos hoy en COPE.
A vosotros, muchas gracias.
Y lo decíamos, de la sangre con crímenes, vamos a ponerle un mejor color con la directora del Centro de Transfusiones de Galicia, Marisa López. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos de que el Centro de Transfusiones aquí de Pontevedra, esa caseta que nos van a mover del Hospital Provincial con las nuevas reformas, ese es el punto que mayor número de donaciones registra de toda Galicia.
Bueno, pues la verdad es que la ciudad de Pontevedra ha demostrado sobradamente a lo largo de estos últimos años su carácter generoso y su implicación con la donación de sangre, y efectivamente los resultados que tiene la ciudad pues así lo reflejan, ¿no? Pontevedra es la capital de provincia que tiene mayor tasa de donación, y la verdad es que los resultados, como decía, son pues francamente buenos.
Mayor tasa de donación, ya quieres decir que en Vigo, como son más, nos ganan en número redondo.
Bueno, aquí lo que es pertinente es hacer las tasas adecuadamente, ¿no? Lógicamente, donde hay mayor población, pues claro, lógicamente pues debe haber mayor donación, ¿no? Sería lo esperado. Y en este sentido, pues comentar que la tasa de donación de la OMS, que recomienda la OMS, está entre los 40 y 60 donaciones por cada 1000 habitantes, y Pontevedra pues tiene una tasa de 46 donaciones por cada 1000 habitantes. Pero efectivamente el punto fijo de Pontevedra, que como tú apuntabas próximamente se va a remodelar, pues tiene unas cifras pues muy por encima de la media, yo diría de la media de cualquier punto de donación de Galicia. Uh-huh. Tanto en donación de sangre total como en donación de aféresis, que es un tipo algo diferente de donación y que nos permite pues obtener por separado pues glóbulos rojos, hematíes, plaquetas y plasma, ¿no? Y que también es muy necesario pues para atender determinadas demandas que tenemos pues habitualmente de los centros hospitalarios.
Claro, porque además de donar sangre podemos donar también médula ósea o cordón umbilical.
Bueno, esto sí, pero ya
En el hospital
son diferentes escenarios, ¿no? Digamos, y efectivamente son donaciones que también son importantes por distintos motivos y que efectivamente pues desde la Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos estamos pues promocionando y recordando, ¿no?, a nuestra población pues que también son necesarias.
Bueno, más información sobre todas las donaciones aquí en este punto del provincial del Centro de Transfusiones de Galicia lo encontramos de lunes a viernes toda la mañana y además martes, miércoles y jueves con horario ininterrumpido hasta las 10 de la noche, que hoy por ejemplo la unidad móvil nos la encontramos aquí en Pontevedra en el campus en la Facultad de Ciencias del Deporte y que además el tipo sanguíneo que más se necesita ahora mismo es el de cero negativo.
Efectivamente, me gustaría aprovechar esta oportunidad pues para resaltar la necesidad que tenemos en estos momentos de donaciones del grupo cero negativo. Como sabéis, es un grupo que solamente un 8% de los gallegos posee y que es el donante universal y es un grupo pues que puede utilizarse para cualquier otro tipo de receptor, pero claro, las personas que tienen el cero negativo pues por esa rareza solo pueden recibir pues donaciones del mismo grupo, ¿no? En las últimas semanas pues ha habido una serie de trasplantes que han precisado este grupo de sangre y por este motivo pues nuestros stocks, que eran francamente buenos después del verano, pues han disminuido pues de forma importante y necesitamos pues que todos estos donantes que habitualmente colaboran con nosotros pues hagan un esfuerzo especial para poder devolver la situación a la normalidad.
Bueno, pues este llamamiento queda hecho desde aquí a todos los cero negativos que se pasen ya a donar para seguir aumentando ese número de donaciones de sangre. Muchísimas gracias, Marisa López, desde el Centro de Transfusiones de Galicia, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado.
Tiempo para nuestra agenda de ocio del fin de semana. Y ya solo 200 entradas disponibles hay para el concierto de mañana de Los Secretos en Pontevedra. Antes de subirse al escenario del Pazo, se pasa por COPE Pontevedra hoy Álvaro Urquijo. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Pues estaba mirando yo ahora la web de ataquilla.com y a estas alturas ya no quedan entradas para el patio de butacas, solo está libre la planta superior del Pazo. Y me pregunto yo, ¿cuántos millones de entradas habrá vendido Los Secretos en toda su historia? ¿Te puedes hacer una idea?
Pues muy buena pregunta. La verdad es que el otro día comentábamos el número de conciertos que habíamos hecho, una media de 60 al año durante 36 años. La multiplicación sería un montón de miles, pero da un poco de vértigo. El hecho es que nosotros que lo hacemos encantados y es un resultado del interés del público. Nosotros no podemos hacer un concierto solamente porque queramos, ¿no? Tiene que haber gente para escucharnos y son muy afortunados, sobre todo en Galicia, que vamos más que al cuarto de baño de mi casa.
¿Y cómo se consigue sobrevivir a las modas después de tantos años? ¿Qué tienen vuestras canciones para que nos gusten ahora, que nos gustasen antes y que también sigamos cantándolas todos los días?
Bueno, yo creo que la cuestión son las canciones. Yo no creo que ninguno de los secretos, ninguno de los miembros de Los Secretos, ni mi hermano, ni nadie, es que ya no están, lo pensaban de una manera distinta. Toda nuestra generación, por así decirlo, nos hemos criado escuchando canciones de los Beatles, de Rory, de Dylan, de los Birds, de cualquier grupo. No escuchábamos grupos, por así decirlo, escuchábamos canciones. Intentamos aprender de esas canciones cómo hacerlas y cómo imitarlas. Uh-huh. Y es lo que hemos hecho toda nuestra vida, canciones. Y realmente yo lo que pienso es que ahora, al día de hoy, no es que quieran vernos a nosotros. La gente quiere escuchar nuestras canciones, que es muy bonito.
Uh-huh. Se habla precisamente estos días, esta media España revolucionada con Hotel Reencuentro y esos años que han pasado del antes y el después de la primera generación de Operación Triunfo, con 30 años de Los Secretos, que ha cambiado desde los 80.
Bueno, pues bastante. Si lo pidas así con un poco de lupa, solamente tecnológicamente hemos vivido un par de cambios al CD primero, luego al mundo digital, que todavía no ha parado este cambio, porque desde que la gente empezó a poder escuchar música a través de internet hasta ahora, pues de un ordenador enorme y muchas horas para descargarte cosas, basta con un teléfono móvil y bueno, un poquito de datos, ¿no? Realmente lo que ha cambiado es el lugar donde está el negocio ahora. El negocio antes estaba en las tiendas de discos, en las grandes superficies donde vendían álbumes y CDs, y ahora pues está en la red. La red es la que nos nutre a todos de información, de imágenes, de televisión. Prácticamente todo sale de allí ahora, incluso el teléfono, ¿sabes? Entonces, esto que ha cambiado, la ubicación del negocio ha cambiado, se ha desplazado, y nos ha obligado a todos a adaptarnos como hay que hacer, claro.
Uh-huh. Y también es muy distinto pues cada concierto de Los Secretos. Seguro que parte del público de mañana pues igual os ha podido ver como el grupo estrella de unas fiestas de verano, y ahora en el Pazo de la Cultura. ¿Qué diferencia puede haber en un concierto así, ante 800 personas sentadas en sus butacas?
Pues mira, muy distinto. Nosotros en los conciertos acústicos, el quinteto acústico en concreto, primero, que aparte de que la gente no se va a ir decepcionada, porque es una cosa que nos encanta y hacemos con muchísimo cariño y bastante correctamente, creo, el repertorio cambia un poco. Pues tú tienes canciones que la gente sabe que va a escuchar, que es nuestra parte de mochila, nuestro pasado y nuestra obligación con el público, pero sí es verdad que el show acústico pues permite otro tipo de tratamiento. Hay más hueco, es piano, guitarras acústicas, las canciones se quedan un poco más desnudas, pero más, es una versión distinta. Yo creo que no tiene nada que ver. A mí me encantan los conciertos abiertos con eléctricas y con de todo, pero los conciertos acústicos me declaro culpable de seguir haciéndolos, porque es una cosa que me encanta.
Tendrá ese toque distinto, pero hablabas de ese repertorio imprescindible que va a sonar seguro mañana en Pontevedra. Entonces, para aquellos que se piensen en eso, en si comprar la entrada o no porque le van a tocar su canción favorita, ¿nos citarías parte de ese repertorio?
Pues mira, sí, nosotros no olvidamos de dónde venimos ni quiénes somos, pero tenemos mucho repertorio, y que la gente piense que no podíamos estar cuatro conciertos distintos y que no coincidiera ninguna canción. Pero la idea es hacer un repertorio que divierta muchísimo a la gente. Tan válido es un repertorio hecho para un concierto abierto con público de todo tipo, en fiestas mayores, por así decirlo, o algo más de petit comité, donde también va a haber esas canciones, por supuesto, de otra manera, interpretadas con un formato acústico, y además abre la puerta a canciones que están muy bien, que a todo el mundo nos encanta, de Los Secretos, que a lo mejor en esos grandes espacios no tiene sentido, por son más delicadas, más pequeñitas, más de la esquina, de dentro del disco, ¿no? Y eso nos encanta, porque las canciones se hacen enormes y nos llena de satisfacciones, ¿no? Porque es muy divertido tocar acústico con tan poco espacio entre la gente, y el silencio, es una cosa muy distinta, más teatral, más íntima.
Pues para comprobarlo, mañana a las 9:30 en el Pazo de la Cultura de Pontevedra. Gracias, Álvaro Urquijo, por atender hoy la llamada de COPE.
Nada, encantado de ir por Galicia. La verdad es que lo repito y no me cansaré nunca, pero es una segunda casa y vamos muy felices para allá.
Por algo será. Muchísimas gracias.
A vosotros, muy amables.
Su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Y con los secretos llegamos a las 2 de la tarde. Ahora ya la información manda. Actualidad nacional e internacional a las 2 y 20 de Pontevedra, a las 3 menos 10 de Galicia, aquí en COPE. Hasta mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.